Estimado Francisco, bienvenido a Berlín. Hoy es la primera vez que nos hemos encontrado personalmente y quisiera darle las gracias por haber emprendido este viaje tan largo para venir a Alemania. A primera vista, puede parecer que existe una gran distancia entre nuestros países. Estamos en continentes diferentes, nuestras capitales se encuentran a una distancia de 12.000 kilómetros.
Muchas personas en Alemania durch erfolgreiche Fußballspieler bekannt. Aus europäischer Sicht muss ich sagen, es ist schon beeindruckend, dass Uruguay, das weniger Einwohner hat als Berlin, öfter Fußball-Weltmeister wurde als Spanien, die Niederlande oder England. In unseren Gespräch haben wir aber heute weniger über Fußball gesprochen, als mehr über die weltweite Lage, die mehr als angespannt ist. In unserem Gespräch wurde deutlich, dass so weit wie unsere Länder geografisch auch entfernt
sind, so cercanos son nuestros mundos de la vida y los problemas y retos que nos ocupan de forma conjunta y también nos enfrentamos a estos problemas y retos. En un mundo globalizado e interconectado es importante hablarse y escucharse mutuamente y defender de forma unánime los valores comunes y abogar por ellos. Agradezco al Uruguay la condena clara y firme de la guerra de agresión rusa. Desde el principio han entendido que una ruptura flagrante con el derecho internacional afecta directamente a cada uno de los países en el mundo, aun cuando la guerra sea en otro continente a miles de kilómetros de distancia. Para proteger el orden internacional, los países en todos los rincones del mundo, de nuestro mundo, deben defender juntos y de forma decidida el derecho internacional. Han pasado los tiempos en los que podíamos dividir el mundo de forma estereotipada en conceptos como el occidente o el sur global, entre comillas. Hoy los países que están dispuestos a defender el orden internacional basado en reglas contra cualquier ataque deben mantenerse unidos. Tenemos que intensificar el diálogo y la colaboración. Y lo que está bien es que podamos aprender siempre el uno del otro. En este sentido, nuestra conversación de hoy ha sido un paso importante. Hemos hablado sobre diferentes ámbitos en los que nosotros, los alemanes, podemos aprender de sus experiencias. Y en ciertos ámbitos también podemos tomarlos como modelo a seguir. Es un ejemplo especialmente impresionante, la transición energética del Uruguay. Más del 90% de la producción eléctrica en el Uruguay procede de energías renovables. Y por eso, en cuanto al suministro energético, el Uruguay es en gran medida independiente. Este ejemplo nos indica el camino a seguir. Nos hace ver que se puede evitar una crisis energética como la que estamos viviendo actualmente mediante una política energética y climática previsora. Por eso deseamos ampliar nuestra colaboración, sobre todo en el ámbito energético, con ustedes, con el Uruguay, especialmente en cuanto al hidrógeno verde. El Uruguay es también pionero en lo que concierne al manejo del cannabis. En 2013 fueron el primer país del mundo en legalizar el cannabis. En nuestro acuerdo de coalición pactamos que queremos introducir la venta controlada de cannabis a adultos en Alemania. Nuestro objetivo es que el consumo deje de ser un tema tabú y deseamos, sobre todo, mejorar la protección al menor y la prevención, lo que también ha sido importante para el Uruguay. Con la legalización, el Uruguay se atrevió a emprender un experimento social y todos nosotros podemos aprender mucho ahora de sus experiencias. Más allá de eso, deseamos fortalecer y ampliar nuestras relaciones con América Latina en general, también y sobre todo en el ámbito económico. En este contexto, el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea desempeña un papel decisivo, por supuesto, tanto para nosotros aquí en Europa como para ustedes en el espacio Mercosur. Brinde la oportunidad de reforzar nuestras relaciones como socios económicos y socios de valores compartidos. Y si lo hacemos bien, definir juntos estándares medioambientales, sociales y con respecto al clima que puedan surtir efecto también en otras regiones del mundo. No debemos ser ingenuos si como Unión Europea no logramos intensificar las relaciones económicas con el Uruguay y los demás estados del Mercosur y ponerlos sobre una base robusta y orientada hacia el futuro. Una base con la que también definimos de forma activa ciertos estándares, lo harán otros. Y por eso, y en este caso, los estándares medioambientales y del clima no podrían integrarse tan efectivamente. China ya está ampliando su influencia en la región a través de inversiones y define sus propios estándares y normas que no corresponden a nuestra idea de un mundo sustentable y socialmente justo. Por eso, mirando a nuestras relaciones económicas y comerciales, es importante que no hablemos solamente a nivel bilateral, sino también con la Unión Europea, que hablemos con los estados de Mercosur de forma intensa con los próximos meses. Ya hablamos sobre cómo podemos volver a intercambiar opiniones sobre los estándares ecológicos y sociales. Es importante, pensando en la Amazonía, el pulmón verde de América Latina y del mundo entero, que un acuerdo proteja lo que es más importante para nosotros en el mundo, nuestro clima común, que no sea solamente un clima positivo para las relaciones económicas, para una colaboración estrecha como socios que comparten los mismos valores, sino también un buen clima natural. Y por eso, para mí es importante que sigamos en contacto en cuanto a la Amazonía. Por eso, le deseo todo lo mejor para su presidencia pro tempore del Mercosur. Además, hemos acordado que vamos a intercambiar opiniones en los próximos meses de forma intensa para ver cómo podemos solucionar los problemas y dificultades del pasado, porque es especialmente importante en estos tiempos que, en cuanto a las cuestiones en las que divergimos como socios de valores compartidos, que entremos en un diálogo, que no nos callemos, sino que nos mantengamos unidos como amigos. Muchas gracias de nuevamente por tu visita. Creo que es un buen inicio para la cooperación en los próximos años.
Muy bien, muchas gracias, querida ministra. Muchísimas gracias, hombres de la prensa, por hacerse hoy eco y acercarse a este encuentro que nos hemos dado. Un encuentro que, como apuntó bien la señora ministra, ha sido provechoso en ambos sentidos. Creemos que estamos en un momento muy particular de nuestro mundo, un momento en el cual la guerra una vez más nos interpela a todos como humanidad, y en la cual definitivamente encuentra una vez más a Alemania y Uruguay trabajando juntos por la paz. Así que en ese sentido ha sido reconfortante esta reunión, y precisamente trabajando por la paz hemos simplemente puesto arriba de la mesa los distintos áreas en la cual Alemania y Uruguay se entienden que pueden y deben seguir trabajando juntos. Insisto, en favor siempre de la humanidad toda, y ni qué hablar que, por supuesto, de nuestros pueblos. En ese sentido, como bien apuntó la señora ministra, hemos hablado del hidrógeno verde, hemos hablado de las preocupaciones medioambientales, hemos hablado de la Amazonía, hemos hablado también de la situación que se da en Europa. Lo comentábamos, los grandes estándares que Uruguay, y junto con Alemania, con Francia, con España, con algún otro país europeo, se han dado, no son, lamentablemente, los estándares que desearíamos tuvieran todos los países que involucran ambos bloques. Y en ese sentido, creemos que tenemos que ir a una instancia superadora en la cual, en este caso, Alemania y Uruguay, sigamos siendo ejemplo del tratamiento en esa área particular que hace al cambio climático, que hace en definitiva a las nuevas generaciones en el cual debemos la obligación de entregarles un mundo mejor del que heredamos de nuestros mayores. Así que definitivamente ha sido realmente grato este encuentro. Hemos trabajado en distintas áreas, hemos dado cuenta de los distintos avances que se han dado y bueno, creo que, insisto, es venturoso lo que nos espera trabajando juntos a Alemania y a Uruguay. Muchas gracias.
Ahora tenemos la ocasión de plantear preguntas. La primera la tiene Andreas Goldschmidt de la Deutsche Welle.
Buenas tardes. Señor Bustillo, quería preguntarle, a partir del diálogo un poco ríspido entre el presidente de la calle Pou y Alberto Fernández hace unos años sobre que el Mercosur podía ser un lastre, cómo Uruguay toma hoy esa situación. Y en relación a esto, hubo estudios de impacto de todos los colores con respecto al efecto de un acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Qué impacto maneja, qué hipótesis de impacto maneja Uruguay y cuáles serían las debilidades?
Y señora ministra, también en cuanto al acuerdo de libre comercio con el Mercosur, ya hace unos años el encargado de la política de asuntos exteriores por él dijo que se sigue negociando. ¿Cuál es la situación actual, considerando también la postura de su partido, que ha sido sumamente crítico frente a este acuerdo?
Muy bien. ¿Ese acento es uruguayo o argentino?
De Buenos Aires.
De Buenos Aires, muy bien. Supe vivir 21 años en Buenos Aires. A ver, cuando hablamos de... Bueno, usted lo entiende mejor que nunca, mejor que nadie. Cuando hablamos de diálogo ríspido y hace alusión al lastre y demás, usted conoce la idiosincrasia latina. Nosotros gritamos mucho, discutimos mucho, pero nos queremos mucho más aún. Y en ese contexto fue que se dio ese diálogo entre los señores presidentes en ocasión de la reunión del Consejo del Mercado Común, pero eso no obsta a que la relación entre ambos presidentes es muy buena, la relación entre nuestros países histórica es muy buena y seguimos trabajando juntos para mejorar ese acuerdo que tenemos que se llama Mercosur. En ese sentido, Uruguay desde hace 2 años viene planteando la necesidad de modernizar y sincerar el bloque, en razón no precisamente de que queramos echar por tierra todo lo mucho que hemos construido juntos, sino que, por el contrario, todo lo mucho que resta por hacer juntos. Y en ese sentido creemos que debemos consolidar la zona de libre comercio que nos hemos dado en el Mercosur, para entonces sí, aventurarnos a trabajar en la futura unión aduanera. Básicamente es eso, las discusiones que nos hemos dado, y yo diría que más que discusiones, grandes diálogos, profundos diálogos e importantes diálogos que sin ninguna duda van a alumbrar para un mejor Mercosur. En cuanto a las debilidades y las fortalezas del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, bueno, creo que, y en estos momentos esto ha quedado demostrado, lamentablemente la guerra, como dije, nos interpela a todos, a toda la humanidad como tal, pero es claro que nos ha brindado oportunidades, ¿no? Oportunidades no deseadas, porque nunca una guerra puede traer oportunidades deseadas. Pero en este caso creemos que, o por lo menos lo sentimos así, que Europa, como alguna otra región, empieza o vuelve a mirar a América. Y creo que es una oportunidad única que tenemos, en este caso puntual, para avanzar en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur como testigo de la unión que nos debemos y las posibilidades enormes que tiene ese intercambio. Usted me habla de debilidades y fortalezas. Como todo acuerdo, hay debilidades y fortalezas, hay sectores que se van a ver beneficiados y otros sectores que no. Bueno, de eso se tratará a la interna de cada uno de los países, cómo compensar aquellas debilidades que eventualmente pueda presentar, pero sobre todo a mí me importa destacar las fortalezas, porque a nadie obliga un acuerdo, en este caso Mercosur, Unión Europea, o Unión Europea-Mercosur, nadie puede ser obligado a firmar el mismo. Si lo firma es porque definitivamente encuentra más ventajas que debilidades o más fortalezas que debilidades. Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Hablamos exactamente de eso en nuestra conversación dado que el Uruguay ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur y hay muchos puntos sobre los que tenemos opiniones en común. Ahora podemos ver cómo podemos superar las diferencias pensando en los estándares ecológicos y sociales y los objetivos del clima. ¿Cómo podemos solucionar estos retos de forma conjunta? Y como mencionó mi colega, esta guerra de agresión ha vuelto a subrayar la importancia de mantenerse unidos como socios en estos tiempos. Y ahora que tenemos que defender nuestro orden internacional basado en reglas, es importante para como República Federal de Alemania que sí cerramos tratados internacionales que no contradigan a otros tratados internacionales que ya ratificamos. Por eso, uno de los elementos más importantes de los que tenemos que hablar es cómo no vamos a debilitar el acuerdo sobre el clima, cómo podemos fortalecerlo más bien. Y en este sentido, un acuerdo económico y comercial que contradiría estos acuerdos no crearía más seguridad, sino menos. Yo creo que ahora también por la parte uruguaya es un buen momento para hablar de estos temas. Pero hay muchos países que participan en este diálogo, por eso no habrá una solución fácil, pero en estos tiempos uno debería enfrentarse a los retos y como gobierno alemán, en cuanto al acuerdo de CETA, hemos encontrado una buena solución a pesar de que hayamos visto ciertas dificultades. Ahora podemos llegar a un buen acuerdo, en este caso con Canadá, y lo mismo vale para los estados del Mercosur. Hay otra pregunta también por parte del señor Goldschmidt.
Ya, Frau Baerbock.
Señora Baerbock, esto también tiene que ver con este tema. Hay empresas chinas que también trabajan en la región con una política exterior activa y tienen éxito, lo diría, que es lo que quiere Alemania lograr con una política basada en valores. No es una ilusión. Para mí, los valores y los intereses no son un opuesto, son dos caras de la misma medalla, porque una fuerte política económica, si quiero tener una política económica fuerte, un fuerte acuerdo económico, uno debe contar con el apoyo de los socios y parte de ello es también que no surjan peligros. Y un acuerdo que aceleraría la crisis climática no supondría que actuemos en el sentido de nuestros intereses, porque así aceleraríamos un nuevo peligro a la seguridad. Por eso quisiera repetir, hay un acuerdo internacional sobre el clima que firmamos todos y esta es una parte importante para futuras cooperaciones económicas y comerciales. Pero también quisiera decir que viendo la situación actual, estas cuestiones geoestratégicas se tienen que abordar. Si no vamos a abordar temas difíciles, lo harán otros y estas lagunas se podrían colmar de alguna forma en la que podrían contradecir a nuestras ambiciones en materia de protección del clima. Por eso es importante emprender este camino y encontrar respuestas de forma conjunta.